Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estás escuchando La Noche de Cope. En esta tercera hora del programa que arranca, que empezamos juntos, te quiero contar la historia de Manuel Leiva. Es la historia de un niño de la guerra que no pudo elegir qué hacer en la vida. Manuel hizo lo que tocaba, ayudar a su padre en la carpintería, aunque eso significase dejar sus estudios. Él nació en Montilla, un pequeño pueblo de Córdoba, en 1926, al menos pequeño en aquellos años. 10 años después, terminó los estudios de educación general básica con unas notas excelentes, pero claro, llegó la guerra y como a todos, la vida se le paró y sus sueños también. Adiós a la beca y a partir de ahí, todo el día entre serrín y herramientas. Pasaron los años y Manuel se casó y durante mucho tiempo regentó con su mujer el primer comercio que llevó productos congelados a su localidad. Eran los años 60, pero aún tenía esa espinita clavada. Él quería seguir aprendiendo, ampliar sus conocimientos, así que ya una vez jubilado y bien jubilado, a sus 80 y muchos años, volvió a las aulas. Ojo, a la universidad.
Ese gusanillo que tú dices, ese pisquillo que había allí, pues cuanto mía me dio papá que la universidad va a dar clases aquí, en la cátedra, y te puedes apuntar, no sé cuánto, y digo, pero bueno, es que esa es la mía, lo que yo necesitaba, estudiar en la universidad.
Sí, él necesitaba estudiar en la universidad y es que Manuel es un pozo de sabiduría. Ahora tiene 95 años y lo sabe casi todo de la vida. Sin embargo, su curiosidad no tiene fin. Su materia favorita, la historia, esa que bien conoce porque ha vivido y sufrido algunos de los acontecimientos más importantes del último siglo.
De lo que a mí me ha gustado más ha sido la historia, que nos las contó muy bien Calvo Puyato, que es escritor, después tiene el libro, no sé si conoce alguno, La Ruta Infinita, que ha escrito últimamente, música que también Juan Luis González, que es profesor de música, geografía, paisaje, pintura, un montón de cosas.
Un montón de cosas, 95 años, ¿eh? Lleva ya 4 cursos aprendiendo historia, geografía, filosofía, música, botánica. Su profesora de esta última materia, Carmen Galán Soldevilla, dice que ha visto pocos alumnos como Manuel.
La verdad es que Manuel es una persona muy activa, muy interesada en todos estos temas y tiene una curiosidad y una ilusión por el aprendizaje que lo caracteriza muchísimo.
Es la historia de Manuel, la historia de un niño de la guerra convertido ya en veterano estudiante del Centro Intergeneracional de la Universidad de Córdoba. Lo que no pudo hacer de pequeño, lo hace ahora de mayor, porque el saber no tiene edad y porque seguir aprendiendo a Manuel le da vida.
Hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia. Hoy ninguna tarea me asusta, ningún encargo me disgusta, porque hoy he vuelto a por mi tiempo. Hoy me quedo a vivir en mi cuerpo. Solo espero estar en lo cierto y que todo esto no se quede en el intento.
Hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida, porque hoy será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida, porque
hoy le he ganado la batalla a la inconsciencia, a la ignorancia, a la desidia.
Estamos viviendo en las primeras horas del jueves 20 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido, querida Búho? Hoy estamos viajando mucho, claro. Se nos ha pegado el ambientillo de Fitur, que ha vuelto a la capital para traernos los mejores destinos. Y precisamente, aparte de viajar contigo en nuestra sección de oyentes, vamos a viajar con la escritora Paulina Flores. No te puedes perder todo lo que nos va a contar esta escritora chilena, cerca ya de los 30 años, aunque solo sea porque es la escritora más joven que ha sido traducida al idioma chino. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Su primera obra, un conjunto de relatos titulado Qué vergüenza, se metió en el bolsillo a toda la crítica y ahora nos presenta su primera novela, Bajo el brazo, Isla Decepción, ese es su título. Ella será la encargada de ponerle el broche de oro al programa de hoy. Y además, estamos esperando conectar con nuestra compañera Rosana Rábago. A partir de ahora, cada madrugada de jueves, nos va a traer una propuesta muy interesante de serie. Y hoy vamos a descubrir una familia muy especial. Los Pearson son los protagonistas de This Is Us.
Es tan raro, ¿verdad? Como de repente un completo desconocido se convierte en una parte muy importante de tu historia. Es un poco aterrador, ¿sabes? Cómo cruzarte con una persona que no has conocido nunca puede cambiar.
Una serie aclamada por la audiencia y con muchísimos premios a sus espaldas. This Is Us es la serie elegida por Rosana Rábago. Y como te digo, estamos muy viajeros. Carlos Márquez esta noche se ha inaugurado este miércoles Fitur. Y menudos destinos en los que han estado los búhos y en los que quieren estar. Ojo.
Ojo, efectivamente, que no solamente estamos hablando de los sitios en los que han estado, sino que también estamos, pues bueno, pues escribiendo nuestra carta a los Reyes Magos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hay muchos destinos que queremos visitar y, oye, pues la situación está un poco achuchada para viajar, pero caramba, vamos a viajar radiofónicamente, que para eso, por suerte, no hay fronteras ni hay ningún tipo de restricciones. Cuéntanos, ¿a qué rincón del mundo te gustaría viajar? ¿Cuál ha sido el mejor viaje de tu vida? 661-201-512. Y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos puedes encontrar y tecleando @lanochedecopi y ahí puedes dejarnos tus comentarios y tus mensajes. Muy, muy, muy bonito el mensaje de José Hidalgo Delgado. Dice, el mejor viaje de mi vida fue cuando viajé por primera vez desde Buenos Aires a Málaga y pude conocer a mi papá después de 18 años sin vernos. Toma ya, ¡ostras! toma viaje.
Pero es que lo importante no es el destino.
Efectivamente. Verónica de Argentina ha viajado a un país que yo tengo pendiente y que me encantaría visitar porque sé que tengo familia lejana allí. Y vas a quedarte alucinada, Beatriz, con la cantidad de viajes que se ha pegado Puchi de Mallorca. Les escuchamos.
Pude viajar a Chile, al Cajón del Maipo. Es un lugar muy hermoso. También fui a Concepción, que es un lugar al sur de Santiago de Chile. Y mi sueño poder es ir y conocer España y un poco de Italia, que me encantaría.
He estado en 30 países o alguno más. Y me quedaban unos cuantos, como Jordania. Me queda también, que tengo interés por ir, la parte oeste de Canadá. Y me hubiera gustado visitar Japón.
¡Ay, Japón!
Bueno, tiene tiempo, va a buen rito, ¿eh?
Sí.
¡Qué viajero sois!
Es que es tremendo. Óscar de Valladolid, buenas noches, búhos. Tengo pendiente un viaje a Estados Unidos para hacer la Ruta 66. Iba a hacerla al principio de la pandemia, pero visto lo visto, pues de momento habrá que esperar. Dice, por cierto, el Camino de Santiago Olvidado, ¿sabemos si es ciclable para hacerlo en bicicleta? Yo me he metido en un momentito en internet y he visto que hay alguna ruta por ahí, o sea que bueno.
Dicen que es muy duro, ¿eh? En el Camino de Santiago Olvidado, pero claro, si está preguntando por ir en bici es que este es un aguerrido ciclista.
Este tiene, seguro que Óscar de Valladolid tiene unas patorras como vamos, que seguro que está ahí dándole a los pedales todo el día. A Jesús, nuestro taxista de Huelva, le gusta mucho viajar por nuestro país y nos cuenta la cantidad de viajes que ha hecho, incluido el más especial. Y Ángel, nuestro panadero de Chilches, pues como siempre nos manda un mensaje que además hoy nos va a dejar helados.
Pues me gustaría viajar a cualquier sitio de España de los que todavía no conozco, que son bastantes. Y el primer viaje, por ser primer viaje, creo que ha sido el mejor. Por ser primer viaje que hice junto con mi pareja. El primer viaje que hicimos a Cantabria y Asturias. Bonito, bonito, bonito.
Pues me gustaría viajar al Polo Norte. Me encanta el Polo Norte, los pingüinos y los fríos. Y me gustaría hablar con la gente y sobre todo hablar con algún stripper. A ver cómo vive allí el hombre.
Digo, a ver por dónde sale Ángel.
Beatriz, nunca sabes por dónde va a salir Ángel de Chilches. No lo sabes. No, creo que no lo sabe ni él. Yo creo que él tiene el plan perfecto y siempre se queda con nosotros. Termino leyendo el mensaje que nos envía José Raíz. El mejor viaje de mi vida fue a Roma. Parecía que nos montábamos en un DeLorean, mi mujer y yo, porque es una ciudad de otro tiempo. Dice, qué maravilla, se me ponen los pelos como escarpias solo de recordar semejante ciudad. Qué bonito que un viaje haga que te produzcan esas emociones y que hables con tanto cariño de un lugar que has visitado. Uh-huh. Teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, 661-201-512. Ahí puedes enviar tus notas de audio, tus mensajes, y así podemos escucharte. Y así puedes contarnos a qué rincón del mundo te gustaría viajar, cuál ha sido el mejor viaje de tu vida. También, si quieres, puedes mandarnos un mensajito o dejarnos un comentario en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Es droga caliente. No te quiero dejar. Soy adicto a tenerte. Tengo callos en mis dedos por pensar en ti. Tu olor está en todas partes. Si no te pruebo, voy a estar en el sushi. No te como ya. Los volcanes se duermen.
¿Quién nos iba a decir hace 3 años, verdad, que es cuando salió a la luz esta canción que estás escuchando? Y vamos a ver la erupción de un volcán como el de La Palma. Y ya no te quiero ni contar con la llegada de la pandemia y todo lo que hemos vivido con ella. Bueno, pues hoy en la noche de COPE tengo una persona muy especial que ha vivido estos dos fenómenos de una manera muy intensa, más que muchos, si cabe. Resulta que él es natural de La Palma, por lo que lo del volcán le ha tocado de cerca. Y además ha compuesto su nuevo disco durante el confinamiento más estricto. Claro, la canción que estábamos escuchando, la que estamos escuchando, también es de su grupo. Ellos son Los Vinagres, son Sergio, Abel y Robert. Y ya tenemos el placer de saludar a su vocalista, Abel. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal
muy
este
bien,
arranque de 2022?
Muy bien, ¿ustedes qué tal?
Y además en las horas previas a la llegada de vuestro Buen Clima, ¿no? Que es vuestro nuevo trabajo.
Sí, sí, sí. Estamos muy muy contentos ya de que salga la luz, por fin.
Por fin, porque ha costado mucho, se ha retrasado debido a la pandemia. Cuéntanos un poquito.
Sí, al final, pues como con muchas bandas ha pasado, pues hemos tenido que ir alargando la salida del disco. Hemos sacado unos singles y todo eso, pero al final el disco entero no sale hasta ahora y ya fue compuesto por allá a finales de 2020.
¡Qué alegría entonces! Sí. Arrancábamos este ratito de radio escuchando Los Volcanes se Duermen, una canción bastante curiosa teniendo en cuenta lo que se ha vivido en La Palma, lo que habéis vivido los palmeros este otoño. ¿Crees, Abel, en las casualidades?
Bueno, al final yo creo que es una cosa que tocaba. Bueno, y nos tocó vivirla, fue una catástrofe y bueno, pero saldremos adelante de eso. Y sí, las casualidades pasan, pero esto al final uno se plantea que no sabes por dónde te van a venir las cosas, así que no sé, la experiencia.
Vives en Madrid hace unos años, pero eres palmero de cuna, entiendo que tienes a parte o gran parte de tu familia en La Palma. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos meses?
Pues estos meses, pues todo, aparte del COVID, que todavía sigue dando la lata por ahí, pues lo del volcán ha sido pues una cosa aparte. O sea, es como de repente la isla se ha paralizado, ha habido un montón de víctimas, quiero decir, pues de ha perdido todo y nada, ha sido una catástrofe que todavía estamos gestionando, aunque ya haya parado, estamos todavía gestionándolo en la cabecita.
Claro. Los Vinagres no os habéis quedado con los brazos cruzados. De hecho, organizasteis el Vinagrenéfico, que es un festival con artistas invitados, en el que habéis llegado a recaudar 30.000 euros para los palmeros. Menudo empujón, ¿no? Menuda alegría el resultado de ese festival. Cuéntanos un poquito cómo fue.
Estamos muy orgullosos, la verdad. O sea, fueron casi 30.000 euros, 28.000 y largo fue. Y sí, o sea, que nosotros al final pues lo que somos es músicos y queríamos echar una mano y qué mejor manera de hacerla pues contando con nuestros amigos músicos de aquí y pudimos hacer que fuera un montón de gente allí a la Riviera a participar y nada, nos quedamos con eso, con que todo el mundo lo hizo de manera desinteresada para aportar su granito de arena y nada, que al final granito fue una... Creo que fue una cantidad importante para ayudar a nuestra gente.
¿Y a dónde irán esos casi 30.000 euros? ¿Hay algún proyecto en concreto?
Fueron donados al Cabildo Insular. Fueron donados allí y ellos ya se encargarán de distribuirlo a los afectados.
Yeah.
todos dentro de un festival. Desde arriba se ve todo diferente. Desde abajo tú no tienes rival.
Cuando se decretó el confinamiento en España, vosotros decidisteis encerraros y grabar este disco. Hasta le habéis dedicado una canción al COVID. Vuestro buen rollo se mantiene también incluso en los peores momentos. ¿Cómo ha sido grabar un disco de tres personas, cada uno en su casa y en medio de todo este caos, Abel?
Pues al final nos tuvimos que adaptar. Queríamos sacar el siguiente disco y nosotros es que venimos de grabar, de componer todos los discos anteriores, lo que hemos hecho. Siempre ha sido reuniéndonos en el local y pues de la manera más tradicional. Y bueno, gracias a la tecnología de hoy en día, pues cada uno de su casa pudo estar ahí conectado viéndonos y hacer que funcionara. Hicimos el disco, pues al final nos costó bastante poco tiempo, muy poco tiempo. Y después de eso buscamos un huequito ya cuando la cosa... Cuando la cosa estuvo un poco más calmada, pudimos bajar a un estudio, encerrarnos los tres más Antonio Narváez y Raúl Pérez, que eran los productores, y en dos semanitas se grabó.
¿En dos semanas? ¡Qué bien! Sí. Todos nos hemos redescubierto en esta pandemia. ¿Qué has descubierto de ti, Abel? ¿Qué parte de ti ha crecido, ha mejorado dentro de esta adversidad?
Bueno, pues la verdad que aprendí también un poco a bajar un cambio también, ¿sabes? A estar como más, dedicarme más tiempo, pues yo que sé, al final yo pues soy músico y toco siempre que puedo, pero tocar así por placer y eso al fin, o sea, es como una cosa también que lleva de menos, o sea, el estar en tu casa tranquilo sin de manera obligada, pues te hace hacer pues cosas que al final dejas de hacer por con el ajetreo del día a día y tal. Así que ha sido una experiencia guay, la verdad, dentro de lo que cabe.
Sé que esto no te va, que esto no te pega, que prefieres la arena. Sé que vas cambiando como la marea, déjate llevar, no velera. Cada vez que andas...
Madrid se llama este tema del disco. A la capital llegáis en 2013 buscando un hueco. ¿Lo habéis encontrado? A ver.
Sí, yo creo que sí. Creo que hemos hecho bastantes cositas, hemos girado por toda España y eso no hay nadie que no lo quite.
La llegada a Madrid puede ser toda una aventura para quien empieza una nueva vida aquí. Abel, te hemos querido preparar una sorpresa porque, bueno, sabemos que aquí también habéis hecho grandes amigos. A ver si reconoces la voz de esta persona.
Buenas, Abel, ¿qué tal estás? Lo primero es que te mando un fortísimo abrazo. Segundo, que sé que vas a estar a muy buen recaudo con nuestros compañeros. Y tercero, me gustaría saber qué le diría el Abel de 2022 a aquel joven Abel que llegó a una pequeña habitación en Vallecas, a un piso que compartimos durante varios años y en el que nos hicimos muy, muy amigos y que trasteaba con la guitarra y que soñaba con tener una banda. ¿Qué le diría ese Abel actual a aquel joven Abel? Te mando un fortísimo abrazo y un beso, que te quiero mucho.
Acabamos de escuchar a Jorge Vilella, es nuestro compañero de Rock FM, que te conoce casi como si fuera su hermano. ¿Qué le dirías a ese Abel que llegó a Madrid? Cuéntanos.
Pues nada, pues yo creo que en realidad le diría que tirara para adelante, que las cosas salen y no sé, y que no tendría nada que decirle, yo creo que lo haría bien, confiaría.
Confiarías, ¿no? Confiarías
confío,
en él.
Confío, sí.
Es difícil, Abel, definir vuestro estilo. Muchos dicen que si indie, que si rock, que si latino, pero vosotros lo habéis definido como rock volcánico. Me encanta, por cierto, esa definición. ¿De qué artistas beben los vinagres para tener esta mezcla tan original? Cuéntanos.
Pues nosotros siempre decimos que nuestro estilo es algo así como un potaje de todas las influencias que hemos tenido allí en La Palma. Pues allí hay mucha música latina, mucha verbena, mucho rock and roll también, la música tradicional de allí, así que es como una mezclita de todo eso y siempre actualizado con los sonidos modernos.
Aprovechando que estaba tranquilo, abrí la agenda y la doblea, salí el lunes y volví el domingo,
Joel, en mi pueblo un vinagre es así como una persona un poquito antipática, desagradable. ¿De dónde viene lo de los vinagres?
Nosotros le teníamos en su momento pues un uso, utilizamos un uso de vinagre como algo que era así como cutre, como medio hecho a pa'lante, sin pensarlo, y es porque como empezamos a tocar Robert y yo, que ninguno cantaba, ninguno, no había pretensión de nada, éramos como para pasarlo bien, y ¿cómo nos llamábamos? Los vinagres. Así que al final la cosa cambió y eso, pero el nombre lo hemos conservado.
A lo mejor luego le vais a dar una nueva acepción, ¿no? Porque la gente relaciona a los vinagres con una música con mucha fuerza, con mucha marcha, y con mucho buen clima, que es el título del disco que verá a la luz en apenas unas horas. Lo de buen clima es como decir buen rollo, ¿no?
Sí, es eso, como buen rollo, buena vibra, algo así.
Uh-huh. En marzo estaréis en Inverfest, en Madrid. Bueno, ¿tenéis ya preparado ese directo? ¿Cómo lo esperáis?
Sí, ya por fin renovamos el repertorio. No sabemos las cancioncitas, iremos ahí con la orquestita al completo, hemos preparado ahí Fantasía con músicos que nos acompañarán y tal, y va a estar tremendo. Así que esperemos que ahí el 24 de marzo estemos ahí todos haciendo la perreación.
Pues muchísimas gracias, Abel, por estar este ratito de radio con todos nosotros. Feliz madrugada y muchos éxitos con buen clima. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Ser dibujo en la pared para verte cada día, y después cuando me tenga que ir dibujarlo en un papel y llevarte siempre encima. Quiero ver cuánto costaría ser un dibujo en la pared para verte cada día, y después cuando me tenga que ir dibujarlo en un papel y llevarte siempre encima. Dímelo, dímelo, dímelo.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
The sun came up and we're still awake. Wore the same shirt from yesterday. We don't care, yeah, it's all okay. Good life, good friends every day. We have stories from here and there. We have secrets we'll never share. We live life like it's truth or dare. Good life, good friends everywhere.
Llega el momento en La Noche de COPE de hablar de series de televisión. Sí, esas que podemos ver en cualquier plataforma en streaming en nuestro país. Y fíjate, querido, querida Búho, que es una industria que no para. Cada año crece más. Solo en 2021, en Estados Unidos, se han emitido casi 2.000 series de ficción y de no ficción, que se dice pronto. Impresionante. Hoy nuestra compañera Rosana Rábago nos habla de This Is Us. Es una ficción donde la familia adquiere un significado muy profundo. Rosana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz. Efectivamente, hoy te voy a hablar de This Is Us, o Así Somos, que es su traducción al castellano. Una serie que, como decías, es muy de estar por casa. En ella conocemos a los Pearson, una familia de lo más curiosa.
Hemos perdido el tercer bebé ya, pero tiene dos hijos preciosos y sanos.
Ellos son Jack y Rebecca Pearson, interpretados por Milo Ventimiglia y Mandy Moore. Son los cabezas de familia y protagonistas de This Is Us. Ambos, como has podido comprobar en este pequeño corte, son dos padres entregados a la educación de sus hijos, a quienes acompañarán a medida que los pequeños van creciendo.
Bueno, pues cuéntanos quiénes son esos pequeños.
A pesar de que el corte que acabamos de escuchar dice que son dos, esto no acaba de ser del todo cierto. Son tres, son trillizos. Se llaman Kevin, Kate y Randall. Aunque es verdad que todos nacieron el mismo día, no todos son hijos biológicos de Jack y Rebecca.
Acabo de romper aguas.
Sí. El primer niño ha salido.
Y no tenemos un niño.
A Randall le adoptan ese mismo día tras perder a uno de los bebés que Rebecca esperaba, y así nace esta familia tan atípica. A ellos les acompañamos también a medida que van creciendo, y ya en el primer capítulo podemos vislumbrar un poquito de su vida adulta. Conocemos así a Randall, al pequeño a quien han adoptado, a Kevin, que le interpreta a Justin Hartley, al que por cierto vimos en Smallville, y a Kate, su hija con problemas de sobrepeso que está en busca del amor verdadero.
¿Quién diablos eres?
Me llamo Randall Pissing, soy tu hijo biológico.
Lo siento, chicos, tengo que cortar.
Kevin, di la frase o búscate otro trabajo.
Todo siempre gira en torno al peso. Ha sido mi historia desde que era niña.
A este punto quería yo llegar al hecho de también conocerlos cuando tienen 36 años. Por lo que he visto, aquí se mezclan varias líneas temporales. Ya no solo cuando son bebés, sino también su vida de adultos. No es algo fácil de conseguir, ¿verdad?
Pues la verdad es que no, pero... Y es verdad que tenemos tres, casi cuatro líneas temporales, te diría. Las dos que tú decías, una cuando los niños tienen unos 5 o 6 añitos y otra en plena adolescencia. Y no te voy a negar que al principio tanto ir y venir de un momento de su vida a otro puede parecer lioso, pero nada más lejos de la verdad. Solo hay que escucharlo y también se distingue bastante bien. Te puedo asegurar que en todo momento, tanto el vestuario de los actores como los escenarios te ayudan a distinguir perfectamente entre una línea temporal y otra. Y lo que hacen muy bien es el seguimiento entre ellas. Nunca vas a ver un evento antes de tiempo. Todos tienen su momento que está perfectamente explicado en la historia.
Por el momento, Rosana, tengo que confesarte que, bueno, al menos me está llamando bastante la atención. Vamos a pasar ahora, si te parece, al capítulo de curiosidades de la serie This Is Us. ¿Qué nos puedes contar?
Lo primero que tengo que contar, no sé yo si lo consideraría una curiosidad, pero es algo que me llama bastante la atención. Es el cariño que le tiene la gente a la serie, entre los que me incluyo, que yo la vi desde el primer momento, que me acuerdo que nos la pusieron en la Universidad de Navarra, que nos la trajo a la Universidad de Navarra. Conozco a muy poquitas personas que hayan abandonado This Is Us. También te tengo que decir que alguna conozco, que le echo todos los días la bronca por no seguirla. Después de 6 temporadas y todas coincidimos en lo mismo. La emoción que nos provoca momentos como estos.
¡Que empiece el espectáculo!
No puedo enamorarme de un gordo.
Pues tendré que adelgazar. Lo dejo.
Tu padre debía de estar muy orgulloso de ti. Es un buen hombre.
No, no es bueno. Es perfecto.
Son escenas que te aseguro que te hacen llorar. La vea quien la vea. Y yo no soy de lágrima fácil, ¿eh? Creo sinceramente que es por el cuidado y especialmente el tacto que tienen a la hora de mostrarte cada evento que viven los Pearson. Porque son cosas que perfectamente le han pasado a tu familia o conoces a alguien que ha pasado por ellas y con las que te acabas identificando.
Pues muy interesante. A quienes seguro ha conmovido y ayudado This Is Us será también a sus protagonistas. ¿Qué nos puedes contar de ellos?
Mira, te voy a contar. Chrissy Metz, que es la que interpreta a Kate Pearson, casi no tenía ni un solo céntimo cuando le salió la audición. Y el éxito de This Is Us la ha ayudado a seguir adelante y a tener ahora bastante, bastante dinerito. Uh-huh. Otro que también le debe mucho es Sterling K. Brown, que es el actor que da vida a su hermano, a Randall. Gracias a la serie, fíjate, se convirtió en el primer afroamericano en ganar el premio Emmy a Mejor Actor Principal en una serie dramática. Y fíjate si Milo Ventimiglia, que es nuestro Jack, cuida de su personaje, que hasta pidió que le ocultaran los tatuajes para no interferir en su papel como Jack.
Pues la verdad es que es de agradecer que se tome tan en serio su papel. ¿Alguna curiosidad más?
Pues mira, vamos a hablar de su creador, que es Dan Fogelman. Es uno de los grandes creadores de televisión. A quienes debemos series como la sitcom Galavant, que aún no ha llegado a España, pero que la gente la pide mucho. Otra serie muy divertida que además encima acabó hace unos años, con lo cual solo la tienen que poner. Y de Solo asesinatos en el edificio, una ficción de misterio que está dando bastante que hablar desde su estreno.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los propios.
Y para acabar, Beatriz, mencionarte que lamentablemente este es el último año que This Is Us va a estar en televisión. Va a acabar con su 6ª temporada, que ya se está emitiendo en Estados Unidos. Empezó hace un par de semanitas. Además, no se espera ningún spin-off o continuación por el momento porque el creador ha dicho que es una historia cerrada y que así se queda, que no quiere seguirla, que no quiere dejarnos a los espectadores con ganas de más. Y que le va a dar un final cerrado que es de agradecer.
Bueno, pues quien no la haya visto todavía tiene la oportunidad y además de verla de seguido, sus 6 temporadas, This Is Us es nuestra propuesta en la noche con Rosana Rábago para esta semana que nos va acercando cada madrugada de jueves una serie que está al alcance de todos. Muchísimas gracias, Rosana. Nos encontramos en 7 días. Gracias por acercarnos la historia de los Pearson.
Así, Beatriz, hasta dentro de una semana. Yeah, I know if I just...
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Come into these arms again and lay your body down. The rhythm of this trembling heart is beating.
Escuchando La Noche de COPE, seguimos en directo. Son las 3:36 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y nosotros seguimos viajando gracias a través de tus viajes, que son los que estás compartiendo en el 661-201-512 y en arroba La Noche de COPE en Twitter y en Facebook. Este miércoles se inauguraba la nueva edición de Fitur. Este año, pues bueno, sobre todo se está promocionando el destino nacional, y es que al final también las normas de la COVID marcan un poco lo que estamos haciendo. Salimos menos al extranjero debido también, bueno, pues a las imposiciones de otros países con el certificado y el pasaporte de la COVID. Y nos encantan los viajes que estamos haciendo a través de esos mensajes que nos enviáis. Carlos Márquez, ¿cómo están los búhos a estas horas?
Pues como siempre, despiertísimos a estas horas. Están, vamos, con los ojos más que abiertos, están súper atentos y están contándonos muchísimas, muchísimas cosas. En un ratito vamos a escuchar esas últimas notas de audio que vamos a poder, que nos están llegando y que vamos a poder escuchar en el programa. Pero mientras tanto, pues mira, te quiero leer algún mensajito, como por ejemplo el que nos manda Octavio Moya, que dice: Gran Canaria es lo más en todo. Dice: sin enfermedades tropicales, ni animales peligrosos, con los mejores microclimas y las gentes maravillosas. Dice: un paraíso al alcance de todos. Pues muy bien, Octavio, ya sabemos que es de Gran Canaria, o bueno, que tiene una predilección por Gran Canaria. Felicitas Mercado nos ha escrito un mensaje al Facebook de La Noche de COPE, un mensaje muy escueto, pero oye, también importante, porque dice: mi viaje más hermoso fue a España. Dice: saludos desde California. O sea que tenemos aquí a gente que nos escucha desde el otro lado del charco.
California.
Fíjate, California es un destino muy, muy chulo. Y,
¿verdad?
Sí, yo no sé si quieres contarme cuál es tu viaje, el viaje de tu vida o el viaje más chulo que
no
tienes
sé,
pendiente
quizás
hacer.
El más espectacular sería Nueva York.
Hombre.
Y además me subí a un helicóptero y sobrevolé la Gran Manzana.
¡Ostras! Pero
Y me encantó ese viaje. Estuve alojada en un hotel en la calle 30. Me llamó mucho la atención que ahí es la calle 5, la avenida 5, la 6, la calle 30. Y estuve en el Bronx, donde me compré unas zapatillas de deporte. Estuve en el edificio Dakota, donde mataron a John Lennon.
Opa.
En el parque que estaba enfrente del edificio Dakota. La verdad es que es un viaje muy especial, y como decía uno de nuestros oyentes al principio, es como si estuviera recorriendo cualquier escenario de las películas con las que nos hemos criado muchos de nosotros, ¿no? Es como vivir dentro de una película cuando estás en Nueva York. Sí me llamó la atención que olía mal. Por lo menos la semana que yo fui, olía mal. Y la ropa, cuando volvimos a casa, olía a ese olor. Y además, cuando salí de lo que era la Gran Manzana, en el Bronx, no olía mal. Digo, qué raro huele aquí en esta ciudad.
Pues será que la Gran Manzana estaba podrida, ¿no? Se olía ahí
esa semana, esa semana. A lo mejor son los kioscos de comida callejera, ¿sabes? Que están en las avenidas principales, que se hacen pues bollería con mucha mantequilla.
Sí, uy, sí, sí.
Y a mí no me gustó, ¿no? Y me llamaba la atención, por ejemplo, ese humillo que sube. de las alcantarillas.
La típica imagen que hemos visto en todas las películas.
¡Eso ocurre!
Claro, claro. Es que muchas veces creemos que las cosas solamente pasan en las películas, pero es que muchas películas son el vivo reflejo de esa ciudad y de otras tantas que vemos en muchísimas películas.
Ese ha sido quizás el viaje más espectacular. Luego me ha encantado estar en Londres, en París. Me gusta mucho Portugal, que lo tenemos tan a mano. Uh-huh. Me encanta el carácter de los portugueses. He estado en el sur, en el centro y en el norte. Me ha gustado mucho. Y me quedan muchos sitios a los que quiero ir de nuestro país.
Eso nos están diciendo
muchos.
Por ejemplo,
tengo pendientes las Islas Canarias.
Ah, las Canarias, fíjate. Yo este año he ido por primera vez a Tenerife.
Tengo pendiente las Islas Canarias. Me da igual, no tengo preferencia. Una u otra. ¿Que hay que ir a La Palma para ayudar a los palmeros? Nos vamos a La Palma, por supuesto.
La noche en La Palma. ¿Quién?
La noche en La Palma.
Vamos para allá, cuando nos lo digan.
Bueno, pues ese sería quizá mi viaje. ¿Y el
perfecto,
tuyo?
Pues, yo es que he viajado bastante, pero porque siempre han tirado de mí. A mí me da mucho miedo viajar. Pero he viajado, pues mira, yo creo que el viaje más bonito que he podido hacer fue mi luna de miel hace poco, a Japón. Que fui con mi chica y es un país maravilloso. Además, a un amigo mío de toda la vida que estaba allí, pues le vi después de no sé cuántos años, de 10 años. Pero yo creo, no sé si el viaje que más me ha gustado fue el que hicimos mis mejores amigos a Noruega.
¿Le costó tanto que lo olvidó?
No. Fue además uno de los primeros viajes. Noruega.
Qué chulo.
Noruega y Escocia. O sea, Escocia han sido dos de los lugares más maravillosos que he estado. Pero luego también en Senegal descubres que... Se te caen todos los esquemas que tienes en tu vida cuando ves, como una realidad tan totalmente opuesta a la que estamos viviendo en Europa y en países desarrollados. Te cambian mucho los esquemas y es que es eso, por suerte, he viajado mucho. Y porque he tenido unos amigos y una pareja maravillosa que han tirado de mí, y eso quieras que no, se agradece. Lo que decías tú de viajar por España, Lorenzo Arnau nos ha escrito, dice, yo he viajado y sigo viajando por España, porque es un lugar maravilloso y con muchísimas cosas por descubrir. Dice, ¿por qué la gente presume de conocer países cuando ni siquiera conoce su barrio?
Pues es que tiene razón.
Pues eso, dice, y desde Orense un fraternal saludo, y además le mandamos un abrazo muy grande, que bueno, que la exmujer de Lorenzo, pues bueno, está ahora ahí un poco pachucha y el hijo sigue ingresado, así que bueno, pues le mandamos un abrazo muy muy grande. Y a todos nuestros búhos también, por supuesto. 661-201-512. Cuéntanos cuál ha sido el viaje de tu vida, cuál ha sido el mejor viaje que has hecho y a qué rincón del mundo te gustaría viajar. 661-201-512. Y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Música, maestro. Este jueves desde las 6:30 vive una tarde de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga
Getafe Granada.
Jugando ya,
y la Copa del Rey.
Elche Real Madrid.
Athletic Club. Fútbol Club Barcelona.
Lleva el fútbol en la sangre.
Porque nos gusta el fútbol.
Es parte de su alma.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Gente bonita en sala.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Ha llegado el momento, mi querido, querida búho, de sumergirnos en el mar. Nos vamos a dar un chapuzón, pero no como te imaginas. Vamos a nadar hasta la isla Decepción. Vaya nombre, ¿no? Muy sugerente, cuando menos. Corresponde al título de la primera novela de la escritora chilena Paulina Flores. Dicho así, no queda claro que Paulina es una joven escritora. Hay que recalcar esto porque a sus 33 años viene pegando fuerte. Si te suena su nombre, probablemente sea porque Qué vergüenza es una recopilación de cuentos que arrasó en su momento literalmente y que incluso fueron premiados. Paulina cautivó entonces, en 2015, a los lectores de todo el mundo. De hecho, es la escritora latinoamericana más joven traducida al chino. Por eso es tan importante saber en qué consiste su nueva publicación. Un libro que incluye incluso banda sonora.
¿Para qué me hace llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué?
Paulina Flores, buenas noches.
Hola, buenas noches, pero qué hermosa presentación, me encantó.
Gracias por acompañarnos en esta madrugada, en la noche de COPE. Lo primero, fíjate, que me sorprende es que una joven escritora como tú haya incluido la lista de Spotify Isla Decepción, ¿no? Así es como se llama el libro, y a esta lista de Spotify musical vamos a acceder a través de un código QR donde nos vamos a encontrar canciones como esta que estamos escuchando de Juan Gabriel, ¿no? ¿Por qué me haces llorar? ¿Cómo se te ocurre esta idea?
Ah, bueno, porque el libro lo escribí todo el tiempo escuchando música. Soy como megalomaníaca y me inspiraba mucho. O sea, hay muchas partes de letras que están literal en el libro porque las escuchan o porque me servían como inspiración para reescribir o porque me llevaban, no sé, de repente pasa esto cuando uno está escribiendo como los bloqueos y bastaba con escuchar una canción, buscarla y te lleva a otro lado enseguida y nada, para mí la música es fundamental en mi vida y también como para dar cuenta de que nada, los libros no se escriben solos, pues hay un sinnúmero de inspiraciones dando vuelta alrededor y la música para mí es fundamental y quería compartirlo. Además que me creo como medio DJ, entonces...
¿Ah, sí? ¿Y eso?
Compartirlo, sí. Ay, me encanta. Me encanta como estar en una fiesta y como de repente ir apoderándome del computador y ir poniendo ahí la música, escuchar si quiere la gente, sentir como la vibra del momento.
Bueno, hay que decir que la Isla de Decepción no es solo un título, es una isla que existe, que está en la Antártida y que tiene forma de herradura. Realmente es un volcán en el que luchan el fuego y el hielo. ¿Por qué nos has llevado hasta allí?
Bueno, en términos generales es más bien metafórico. Habla como de esta idea del aislamiento, de... No sé, me parecía que era un buen chiste pensar en el mundo como la gran isla de la decepción y como también en una parte del libro Marcela le dice como ya, vámonos para allá, como que ahí deberíamos estar nosotros, pero antes de que se gentrifique, ¿no? Como que antes de que llegue la inmobiliaria y lo cambien todo. El libro trata un poco de huir, de escapar, pero en un mundo en donde eso es cada vez más difícil porque el lugar donde tú llegues va a haber como, no sé, un envoltorio de papas fritas o una botella de Coca-Cola. Entonces como que el ser humano se ha ido apropiando de todos los lugares como aislados. Y nada, tiene un poco de chiste, tiene un poco de poesía. Justamente ahora hablaba con mi mamá sobre el título y era como que, no sé, para encontrar el título, me acuerdo que me fui a la playa con mi expareja y estuvimos como... un fin de semana entero pensando y inspirándonos y mirando al mar y de repente solo llegó y me quedé con eso.
¿Qué nos cuenta Isla Decepción, Paulina?
Bueno, es una aventura, yo creo, en términos generales. Yo creo que esa sensación que todos hemos tenido en algún momento de querer escapar, como de dejar nuestro trabajo, dejar nuestro amigo, dejar nuestra casa y de repente... irse, tomar un bus a cualquier lado, no saber dónde y tratar de empezar de nuevo y desde cero. Y esa como ilusión que uno siempre tiene y como que quiere hacer cuando ve un bus desde otro lado, pero claro, estos personajes lo hacen, lo cumplen de verdad. Hay mucho paisaje, hay mucha naturaleza, hay mucha comunicación no hablada y también bastante hablada porque hay unos personajes que son bien habladores. Pero sobre todo hay mucho de contacto, de estarse mirando, de estar pensando cosas, de estar pensando qué pensará el otro. En la historia de Marcela, que es una ingeniera que no terminó de estudiar ingeniería, que fracasa en el amor y que está absolutamente frustrada con la idea de cumplir sus sueños y de ser exitosa, y se va a ver a su papá al sur, a la Patagonia chilena, y se encuentra con que tiene a un tripulante asiático escondido en su casa porque se lo acaba de encontrar flotando en el Pacífico.
Wow. Marcela, Miguel y Lee son tres de los personajes de Isla de Decepción. Me imagino que no habrá sido difícil entrar en la mente de Marcela, la protagonista, que huye de un fracaso amoroso y se va a ver a su padre Miguel. O si ha sido complicado, ¿cómo se va tejiendo esa historia?
Claro, ella es como, yo diría como el personaje más cercano a lo que uno, porque Lee y Miguel son como efectivamente como más distantes como a la vida que uno puede tener normalmente, pero claro, Marcela ha sido un tema, ¿eh? Porque yo como que la odio y la amo, entonces a veces como que me carga que sea tan tan egocéntrica, tan vanidosa, tan romántica, tan habladora, pero también quería presentar en algún punto como a un personaje que fuera así, que fuera como medio saturado, medio antipático, que fuera una mujer sin escrúpulos, como bien segura de sí misma, a pesar de toda la fragilidad que puede tener, por supuesto, como con toda esa como seguridad construida o algo así.
Y crear el personaje del pescador, es difícil no caer en el dramatismo efectista, ¿no?, sino real.
Sí, totalmente. Bueno, en el caso de Lee, yo creo que fue el personaje más complejo, porque es coreano, es marinero, es otra cosa totalmente distinta, pero también el libro juega mucho con las perspectivas. Entonces, en algún punto, las cosas que sabemos de Lee casi siempre las sabemos por la mirada de los otros, y las cosas que sabemos de Lee, que él sabe por sí mismo, son tan, tan íntimas y también son tan atmosféricas, como que está todo el tiempo como sintiendo mucho el alrededor y sintiendo mucho como su relación con los demás, su relación con el lenguaje, su relación como con, no sé, el mar, la luna, uh-huh, los animalitos.
Paulina, tú conocías la historia de los pescadores que van en unas condiciones infrahumanas, ¿no?, en esos barcos, en el Estrecho de Magallanes. ¿Sí? De hecho, viajaste hasta allí para tener contacto directo. ¿Qué historia se te quedó en la recámara y que será difícil que olvides?
Oh, bastantes cosas. Bueno, algo que se me viene enseguida a la cabeza es lo peligroso que es. O sea, como me acuerdo haber tenido una conversación con un marinero mercante y me decía como, uno, como que no puedes caerle mal a nadie, porque si le caes mal a alguien, puedes desaparecer. Como que es muy peligroso, como que si le caes mal a alguien, es así de peligroso que en la noche de repente ya no estás más. Otra cosa que se me quedó muy grabada es que escriben cartas todavía. Me acuerdo haber entrevistado a unos pescadores artesanales y les daba mucha vergüenza hablar como por radio con sus parejas o novias o esposas. Entonces escribían cartas porque si no los se molestaban entre compañeros. Otra cosa, esta sensación como de estar en la escuela, como imagínate un barco, bueno, que por un lado tiene mucho de cárcel también porque es como el encierro absoluto, pero también tiene esto cómico de las escuelas, de los colegios, en donde todo el día veía a la misma gente y te hacían los mismos chistes, te hacían las mismas bromas. Y es como estar en un sitcom, algo así, como que todos los días te saludas de la misma forma. Eso me impactó harto.
¿Es un deber moral escribir sobre estos temas que abordas de Isla Decepción, Paulina?
No sé si es un deber moral. En mi caso lo hago porque me impacta en términos como sinceros. Cuando leí que estas cosas pasaban no solo en mi país, sino como en el mundo, me pareció que tenía que hablar de eso en términos como de, no sé, de dignidad. Ahora, tampoco me considero ningún tipo de activista ni nada, solo escribo y trato de hacerlo con el mayor respeto posible y por eso investigo mucho, hago muchas entrevistas y leo todo lo que haya que leer en términos de testimonio. Pero también en términos más como frívolos, uh-huh, me parecía una historia fascinante como de ser relatada en términos literarios, en términos artísticos. Pero claro, por un lado está lo de los pescadores y está como, entre comillas, esclavitud contemporánea, pero también está como la depravación de los mares y la basura que uno tira al mar y el planeta. No sé, también quería hablar de eso, que también me impactó en algún, sobre todo en los últimos años, como yo creo que a todos, de todas formas, pero sobre todo hablar como de, quería dejar muy claro en la novela que el mundo es demasiado bello como para que se vaya a la basura.
Pues seguiremos muy cerca tus pasos. Estamos escuchando mientras hablamos contigo parte de esas canciones que has elegido para la lista de Spotify. Hemos escuchado a Mercedes Sosa, a Charly García. Ahora está de fondo Charly García y Pedro Aznar hablando a tu corazón. Hemos escuchado a Milton Nascimento. Muchísima suerte con esta nueva aventura, Paulina. Gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Oye, muchas gracias a ti. Estuvo hermoso esto. Me encantó que pusiera la música de fondo. Muchas, muchas gracias.
Hasta pronto.
Enseguida van a llegar ya los ponedores, enseguida Carlos Moreno con todo su equipo arrancará el primer despertador de la radio española, pero antes queremos escuchar a los últimos búhos que os habéis animado a mandarnos vuestros viajes al 661-201-512. Carlos, cuéntanos.
Pues mira, te cuento el mensaje que nos ha mandado Miguel. Dice, uno de mis viajes más bonitos fue a Finlandia, a Rovaniemi, en Navidad con mi hija y mi mujer. Fue el regalo de comunión de Emma, a ver, a Papá Noel, y con tanta nieve, pues desde luego que le encantó. Dice, felicidades por el programa, todos los días me hacéis feliz, caramba.
¡Ay, jolín!
Estos mensajes se agradecen mucho.
A nosotros también nos hacen muy felices estos mensajes, gracias.
Bueno, antes nos contabas tu viaje a Estados Unidos y yo quiero que escuchemos el viaje de Rosa de Barcelona.
Tengo un viaje pendiente desde el mayo del 2019, venir a Madrid. Lo tenía todo preparado, todo, todo. ¿Y a dónde me gustaría viajar? Y sé que no iré porque nadie quiere acompañarme con tantas horas de avión a Nueva York.
¡Ay!
Es un sueño que tengo. Yo cuando veo las películas de Nueva York, lo conozco, esto es esto, de tanto verlo por la televisión y por el cine.
Ha dicho exactamente lo mismo que decía
exactamente
yo.
Exactamente lo mismo.
Es que es la sensación que tenemos todos.
Claro.
Puedes decirles que es más corto el viaje de vuelta que el de ida. Con eso que vas en la dirección contraria de la rotación de la Tierra. Son 8 horas para llegar a Nueva York, pero 6 para volver a España.
Caramba.
Lo digo porque acortas un poquito la distancia.
Pues nada, pues a ver si convence Rosa de Barcelona a algún familiar o algún amigo para darse esa vuelta por el mundo. Manu de Zaragoza tiene pendiente hacerse una buena ruta por Andalucía, pero mientras tanto nos cuenta cuáles son los viajes con los que más ha disfrutado.
Y el mejor viaje que he hecho, bueno, hay dos que están ahí. Uno fue Tenerife, que me lo pasé muy bien y me gustó muchísimo y disfruté como un camello. Y Granada, que me pareció...
¡Ay, Granada!
Me pareció precioso aquello.
¡Qué maravillosa ciudad!
Pues sí, desde luego. Nos ha llegado un mensaje de José Antonio Rodríguez Guerra. Dice, buenas noches, a Twitter. Dice, mi mejor viaje fue cuando fui con mi mujer a Palma de Mallorca. Y mi sueño es ir a las Islas Fiji. Y vamos a escuchar el último mensaje de hoy. Su protagonista es Carlos de Toledo. Y Beatriz, yo me voy de viaje con el menudo plan tiene.
Pues yo llevo media vida viajando, pero en plan de trabajo, de ocio, también he viajado y bueno, pero por España. Y el mejor viaje que he podido hacer de ocio personal mío ha sido a Santiago de Compostela. ¿Y dónde me gustaría viajar? Pues me gustaría recorrer Europa enterita, lo que es todo Europa en moto.
Yo me voy con él.
Oh, es que
es que,
planazo,
vaya
planazo, ¿no?
Te vas en plan Easy Rider en la película y con tu moto corriendo de un lado para otro.
Pues tú ya tienes la pinta con esa melena que te dejas.
Sí, me falta la moto. Bueno, tengo, pero creo que esta no me iba a llevar más allá de...
¿Tienes moto? Sí,
sí,
claro.
Pero más allá de Azuque Cadenares yo creo que no llego. No, yo creo que no.
Bueno, pues estos son algunos de los mensajes que nos habéis enviado. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Ha sido un placer estar una noche más aquí, al otro lado de la radio, a vuestro ladito, sintiéndonos parte de esta gran comunidad de gente despierta. Y por ello nos sentimos muy agradecidos. Carlos Márquez, gracias, como
siempre.
Gracias al resto del equipo de La Noche de COPE y Alex, nuestro técnico. Y, por supuesto, como decimos siempre, a ti que nos dejas formar parte de tu vida en la noche. We'll